en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Un relato que la mayoría de nosotros conocemos, o por no decir todos. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho, lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vemos en este relato la sencillez y el servicio, un ejemplo que Jesús quiso dejar plasmado en sus discípulos. El ejemplo de sencillez y el ejemplo de servicio. El viernes predicaba nuestro hermano Alfredo sobre Marta y María. Y Marta dice que se dedicaba a servir. Y que María escuchaba a los pies de Jesús las palabras de Jesús. Y también recalcó que el servir no está mal. Nosotros estamos aquí para servir. Ahora, todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Por eso Jesús elogió a María y reprendió un poco a Marta. Pero aquí vemos que en la sociedad en la que estamos viviendo, lo que se lleva es poder llegar a lo más alto. Y poder llegar a lo más alto a veces implica tener que pisar al que está debajo para poder subirse encima. Y esto es como funciona así. Y esto no es de ahora, porque ahora se pronuncia más, pero esto es desde los principios, desde antes de la creación del mundo, ya esto sucedía. Y quiero que vayamos al libro de Isaías. Y vamos a leer al profeta Isaías. En el capítulo 14, y vamos a leer 14 versículos del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán, diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Aquí está hablando de un rey, pero está haciendo mención de Lucifer, de Satanás. Y el problema de Satanás es que quiso ser más que Dios. Por eso se rebeló con todo el ejército de ángeles. Y podemos ver que desde el principio, antes de que la creación, ya esto se llevaba, aunque eran seres espirituales, eran ángeles, pero fíjate que dice que quería estar en el trono por encima de las estrellas, por encima de Dios, y parecerse al Altísimo. El corazón del ser humano lo que quiere es los primeros lugares. El ser el primero, el ser el reconocido. Y a veces no está mal si dentro de ese reconocimiento está la sencillez y el servicio. Jesucristo dice, vamos a volver al relato en Juan, capítulo 13. Dice que se levantó de la mesa, cogió un lebrillo, lo llenó de agua y puso a lavarse los pies a los discípulos. Tremendo. Un ejemplo de servicio. Y muchos de nosotros queremos servir. Y está bien que queramos servir, porque es necesario. Para eso hemos sido llamados, para servirnos unos a otros, para servir a la iglesia, y con eso también estamos sirviendo a Dios. Pero el problema está cuando nuestro corazón, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que nuestro corazón nos enaltezca, como le pasó a Lucero, el Lucero de la mañana. Dice que era de las criaturas creadas por Dios, de los ángeles, el mayor. Y se le subió, como dicen los gitanos, se dio tono, se quiso dar tono. Pero claro, con Dios no nos podemos dar tono, porque Dios nos baja rápidamente del pedestal. Pero las personas quieren el primer lugar, como aquellos que querían estar en los primeros lugares de la sinagoga y ser reconocidos por todos. Yo no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo. Y el otro se estaba golpeando el pecho y declarándose un pecador. ¿Quién salió justificado? El que se humilló. Y aquí Jesús nos está dando un ejemplo tremendo de sencillez y de servicio. También tenemos ejemplos no solamente de Satanás. Si vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, los versículos del 33, al 37, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en los brazos le dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí solo, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Los discípulos que estaban caminando con Jesús en su ministerio, dice que se disputaban entre ellos. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el más importante de ellos? Y había problemas y dificultades. Algunos comentaristas, yo estuve mirando, dice que incluso llegaban, no a las manos, pero casi, por querer ser el que destacara entre ellos. Y Jesús coge la sencillez de un niño y le dice, mira, tenéis que ser como este niño. Y el que vosotros quiera ser el primero es el que tiene que servir a todos los demás. Y ejemplo les estaba dando Jesús, lavándole los pies a los 12, incluido el que le había de entregar, que él sabía quién era. A ese también le lavó los pies. Yo no sé si alguna vez visteis esto. Esto lo hacen algunas iglesias literal. Yo no hace, hará un par de años me invitaron a una reunión de rumanos, de hermanos rumanos. Y claro, cuando llego allí, la sorpresa mía fue que tenían un lebrillo con agua, una toalla, y me mandan sentar y me dice que me va a lavar los pies. Y yo estaba súper cortado. Me daba ganas de coger y decir, no, no, hermano, que me va a lavar los pies. Pero el caso es que por respeto, dejé que me lavaran los pies. Y eso, hace unos años fuimos aquí a una convención a Madrid por un problema, era reconciliación, era la palabra que de este congreso. Y vinieron personas de Portugal, de Gibraltar y de otros lugares, y la reunión acabó lavándose los pies unos a otros, abrazándose y pidiéndose perdón públicamente. Yo ahí me enteré todo el daño que los españoles hicieron, aparte de la historia que hicieron mucho daño, pero no sabía que se llevaban tan mal con los portugueses. Y hay portugueses que no tragan a los españoles. Y allí había personas de Gibraltar, ingleses, españoles, y en un principio había como tirantez, pero acabaron lavándose los pies unos a otros, abrazados y llorando. Y fue tremendo, fue muy bonito. Y en algunas iglesias esto lo hacen. Hace poco el Papa de la Iglesia Católica le lavó los pies a no sé cuántas personas. Pero que es impactante. Yo cuando llegué allí, siéntese, pastor, vamos a lavarle los pies. Y yo quería escaparme, quería marcharme. Y no sabía cómo decirle no. Le dije una vez, no, pero no hace falta, hermano. Que no, no. Y insisten, insisten. Y digo, bueno, pues nada, tendré que. Pero es un ejemplo de humildad, de sencillez. Y en el de Jesús fue el supremo, porque como acabo de decir, le estaba lavando los pies a sus discípulos siendo él el maestro. Por eso Pedro le dice, a mí, Señor, ¿me vas a lavar tú los pies? Claro que te voy a lavar los pies, a ti y a todos, incluido Judas. Aunque ellos no sabían que era Judas, Jesús sí lo sabía. Hay otro ejemplo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 20. Aquí se encuentra la madre de Juan y de Jacobo. Y le dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La Biblia está hablando de que hizo una petición, pero una petición un poco ordena, ¿no? Un poco fuerte. Y Jesús no se molesta y le responde, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Vemos que esta mujer tenía interés en acomodar a sus hijos, que fueran la mano derecha de Jesús. Y si seguimos leyendo, dice que los otros 10 se enfadaron, como diciendo, vaya, este seguro fueron a su madre para que su madre intercediera y fuera junto a Jesús para que de una forma más indirecta, ¿no? Porque quedaría mal que fueran los discípulos los dos solos, pero le encargaron a la madre, mira, mamá, bueno, no lo pone, pero me supongo que sería así. Le dirían a su madre, mamá, ¿por qué no hablas tú con Jesús? Y le dices que cuando llegue el momento nosotros nos podamos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Iba a ser un conflicto si le llega a conceder esto a Jesús, porque pues entre ellos se iban a enfadar. ¿Quién es el que va a estar a la derecha? ¿Quién va a estar en la izquierda? Así somos nosotros. Así somos nosotros. Nos dice, no, tú encárgate de esto. Pero yo no, es que yo me quiero encargar de lo otro. Bueno, pero todo tiene su momento. Y aquí vemos que uno quería sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Querían destacar sobre los 10. Y Jesús no les permite. Le dice, esto no es cosa mía ya. Ya no me corresponde a mí. Mi Padre sabe quién es el que tiene que ocupar el lugar que tiene que ocupar. Nosotros estamos ocupando el lugar que tenemos que ocupar. Y a veces no le damos importancia a lo que estamos haciendo. A veces no le damos importancia a lo que estamos haciendo. Hay un capellán que en la guerra dice que se estaba muriendo un soldado. Y este capellán se acercó al soldado y dijo: hijo, ¿quieres que dé algún recado a tu madre? Y el soldado moribundo le dice: sí, dígale a mi madre que me muero feliz. Y el capellán dijo: no te preocupes, yo le mandaré el recado. ¿Quieres que dé algún recado a alguien más? Y dice: sí, quiero que vaya junto a la profesora de la escuela dominical y le dé las gracias de mi parte, porque me muero lleno de fe y de confianza en Dios, y ella fue fruto de que yo hoy tenga mi confianza puesta en Cristo. Dice que cuando este hombre llevó el recado a la profesora de escuela dominical, la profesora le contestó: hoy mismo recibí su carta, y hoy mismo había renunciado a no seguir siendo profesora de escuela dominical, porque pensaba de que estaba haciendo algo con los niños y que no había fruto. Pero hoy me ha dado una lección, y si solamente por esta persona puede morir en Cristo, he volvido a retomar mi responsabilidad como profesora de escuela dominical. Así que nosotros estamos en un lugar donde, en el lugar que Dios nos ponga, es el lugar donde tenemos que estar. No queramos estar más arriba ni más abajo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su forma de caminar. Pero es importante lo que tú hagas. Es importante el trabajo que tú hagas para el Señor. Siempre va a tener fruto, aunque a veces nosotros tengamos que morirnos y no lo vean nuestros ojos. Muchos hombres de Dios murieron orando y creyéndole a Dios de que muchas cosas iban a cambiar, y se fueron sin verlo. Pero hoy nosotros tenemos la posibilidad de ver lo que otros estuvieron orando y llorando y clamando a Dios. Lo podemos ver hoy nosotros. Así que nuestro trabajo en el Señor, dice la palabra, no es en vano. No es en vano. Esta mujer quería que sus hijos, como buena madre, tampoco vamos a tirarle piedras a la madre de los dos discípulos. ¿Qué madre no quiere que sus hijos estén bien colocados, verdad? Y si hace falta ir a hablar con el director de la empresa, pues una madre va. A lo mejor el padre no, pero la madre sí. La madre se moja. No fue Zebedeo, fue esta mujer, su esposa, la que fue a hablar con Jesús. Hay un caso en Tercera de Juan de una persona que quería mencionar, que no, bueno, creo que muy pocos le conocemos o sabíamos de él, pero Juan habla de él en Tercera de Juan, en el versículo 9, vemos este hombre, un tal Diófretes, que Juan está diciendo: este lo único que hace es parlotear. Dice que este hombre no tenía relación con los demás creyentes ni con las demás congregaciones. Y eso es un error. Si son congregaciones y son hijos de Dios, tenemos que tener buena relación con ellos. Y este hombre dice que no ni les permitía entrar. Él era como si fuera el pastor de una iglesia local y que era un círculo cerrado. Y cuando venían personas de Dios, hombres de Dios, no les permitía la entrada. Porque él quería ser el número uno. Y esto pasa en algunos lugares, que son círculos cerrados. Que Dios está ahí con ellos y todo lo que no tenga que ver con ellos, bueno, son cristianos, pero a medias. Los demás son cristianos a medias. Y algunos se creen que tienen el beneplácito de Dios solamente ellos. Pero la Biblia declara que todos somos uno. Aquellos que somos redimidos, aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que hemos sido perdonados, somos la iglesia. La iglesia no es solamente centro cristiano, los bautistas o los pentecostales. La iglesia es universal. Universal. Ahora bien, hay congregaciones, por decirle así, que están más en la oscuridad que en la luz. Y con eso tenemos que tener cuidado también. No nos podemos casar con cualquiera. Tenemos que ser personas que sepamos discernir lo que se mueve. Porque no todo lo que se dice son cristianos lo son. ¿Eh? Hay algunos que se llaman cristianos, pero dicen, no, pero Cristo no era Dios. Ya me has matado. Ya te puedo llamar cristiano, pero lo siento, pero yo contigo no tengo mucho feeling, ¿no? Como se dice ahora. Pero sí es verdad que las iglesias estamos llamadas a unirnos. La oración de Jesús es que todos sean uno como tú y yo somos uno. No importa que sean pentecostales, bautistas, eso no, no, Dios en eso no se mete. No importa las formas, si tocamos la batería o si cantamos himnos. No, eso a Dios no le importa. Jesús nos dejó un ejemplo cuando le lavó los pies a los discípulos. Y nos dejó un ejemplo también de humillación y de exaltación. Dice el versículo 4 que se levantó de la mesa y se quitó el manto. Esta es una de las mejores ilustraciones de la humillación de Cristo. El Señor estaba sentado en un sitio de honor, por cuanto era el maestro. Él era el maestro de aquel grupo que estaba allí. Y estaba sentado en el mejor sitio, en el sitio de honor, ¿eh? En la cabecera seguramente de la mesa. Bueno, allí no se sentaban, se recostaban más que nada en esos tiempos, pero bueno. Y dice que dejó su lugar desocupado, el lugar de privilegio, el lugar del maestro, y se levanta y coge, se ciñe una toalla y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Dice también que deja su manto. Eso es importante. Su manto de realeza. Jesús tenía un manto que era de una sola costura, ¿recuerdan? Era valioso. Y dice que él deja el manto y se humilla y sirve a sus discípulos. De una forma voluntaria. Esto ilustra cuando Jesús estaba en el trono, en el cielo, y de una forma voluntaria dejó el trono, dejó el manto y descendió a este mundo para morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Esto es una buena ilustración de la humillación de Cristo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 7, aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y la cumplió desde la primera hasta la última. Él estaba en su trono de una forma cómoda, majestuosa, los ángeles le adoraban y de forma voluntaria dijo al Padre, yo voy a hacerme hombre, voy a bajar a esa tierra y me voy a dejar matar para que ellos puedan tener otra vez una buena relación contigo. Filipenses capítulo 2. Cinco y seis. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, recalca, hasta la muerte y muerte de cruz. Es una buena ilustración de la humillación de Cristo. Dejó su manto, dejó su lugar privilegiado en la mesa y fue a servir de una forma humilde a sus discípulos, lavándole los pies. La acción de levantarse la mesa y quitarse el manto indica que descendió del cielo y cómo se despojó de su posición divina y real. Una tremenda, es decir, Dios hecho hombre, viene aquí, sufre, padece todo lo que padeció por amor a ti y a mí, para que nosotros pudiéramos recuperar la relación con Dios. Tremenda humillación. Tremenda humillación. Y nosotros a veces nos tenemos que humillar un poquito y no somos capaces. Pero Jesús ejemplo nos es. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Fíjate si se humilló él. Dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Aquella agua representaba la sangre de Cristo. Por eso le dice a Pedro, es necesario que te lave porque si no, no vas a tener parte conmigo. Esa agua que estaba lavando los pies, que era necesario, que Jesús dice que era necesario que les lavase, representa la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz, que nos quita el pecado y toda la suciedad que pueda haber en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto otra vez y volvió a la mesa. Esa es la exaltación de Cristo. Cuando hubo hecho lo que tenía que hacer, humillarse, lavándole los pies a los discípulos, dice que se levantó, volvió a coger su manto y volvió a tomar su lugar que en un principio tenía. Y eso fue lo que Cristo hizo también. Cuando llegó a la cruz y dijo, consumado es, lo llevaron, lo sepultaron, al tercer día resucitó, y después de estar unos cuantos días apareciéndose los discípulos y a más de 500 personas a la vez, como hace poco predicábamos, subió a los cielos y volvió a tomar el trono que había dejado antes de que viniera aquí. Y no solamente eso, sino que dijo, voy al Padre y voy a estar preparando morada para cada uno de vosotros. Y eso nos tiene que llenar de esperanza y de gozo, el poder saber de que la vida no se acaba aquí, que hay más, que hay toda una eternidad con Dios. Si permanecemos en Él, Él nos asegura que vamos a poder estar toda la eternidad con Él. Él nos dejó ejemplo a todos de lo que es la sencillez, el servicio, la humillación y la exaltación. Después de la humillación, Cristo recupera su lugar de honor. Vuelve a recuperar su posición de Señor y Maestro. Y para acabar quería que leyésemos Filipenses capítulo 2. Hemos leído antes del 5 al 7, no, al 8. Ahora vamos a leer del 9 al 11, porque esto continúa. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Él se humilló, nos sirvió el tiempo que estuvo aquí, nos sigue sirviendo ahora porque dice que está intercediendo delante del Padre por nosotros. Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pidámosle a Dios que nos ayude a poder ser ejemplo de sencillez, de servicio, de humillación y no de exaltación. El único que podemos exaltar es a Cristo. Pero sí podemos ser un ejemplo de sencillez, servicio y humillarnos unos delante de otros. El que quiera ser el primero, que sea el último. No vengas y te sientes en el primer lugar, no vaya a ser que vengan y te peguen un corte y te digan, mira, este lugar está ocupado, mejor tú vete atrás. ¿Recuerdan ese texto de la Biblia? Pidámosle a Dios que nos ayude a humillarnos delante de Él y delante de los hombres, porque nos cuesta. Queremos los mejores lugares, a veces queremos destacar, y no está mal destacar. Pablo habla de una carrera, dice que uno tiene que correr la carrera como para ganar. Y destacar para lo bueno está bien. Pero ¿sabes lo que es bueno cuando alguien destaca? Que no lo puedas decir tú. Que te lo puedan decir otros. Que otros puedan decir de ti, ese destaca entre los demás. Pero queda mal que lo digas tú, ¿verdad? Me viene a la mente de un hermano que empezó a trabajar y estaba trabajando, y una de las personas a los que le estaba trabajando, un día, después de haberle analizado, de haberle visto y haberle ver cómo funcionaba, le dijo: "Tú eres cristiano, ¿verdad?". Y esta persona, este hermano, le dijo: "Sí, soy cristiano. Es que yo vi algo en ti especial y me di cuenta que tú eras creyente, que podamos llegar a ese punto". Y no es fácil, ¿eh? En los tiempos que estamos viviendo no es fácil. Por eso a veces tenemos que humillarnos, bajar la oreja, reconocer la autoridad, ¿eh? No como este que hablaba en Tercera de Juan, Diófretes, que no reconocía a los apóstoles y a los misioneros que enviaba Juan, a los verdaderos hombres de Dios, no los reconocía ni les daba entrada. No sabía lo que era el estar sometido a las autoridades que Dios pone. Y siempre decimos que Dios bendice a aquel que se somete a la autoridad, aunque la autoridad esté equivocada, porque Dios le va a bendecir por la obediencia. Y después, si le tiene que poner las pilas a la autoridad, se las va a poner también. Pero que nosotros sepamos someternos a la autoridad, que podamos humillarnos. Hay obreros en la iglesia, pues son puestos por el Señor, que tenemos que respetar. Quizá no sean de nuestro gusto, quizás a todos no le guste el pastor, yo lo puedo entender perfectamente. Pero es lo que hay, es lo que está establecido, lo que la Biblia enseña. Y nosotros debemos de ser personas que nos sepamos humillar. Y yo el primero. Como cabeza, yo tengo que ser el primero y a veces soy el último. Porque tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza de querer alcanzar y destacar delante de los hombres. Cuando Dios dice que lo hagas todo en privado. Y Dios que ve en lo privado, te va a recompensar en público. Amén. Vamos a ponernos en